en este momento que iniciará con la palabra del jefe comunal del partido del
Emilio Cordero.
Bueno, guardamos últimos detalles.
Comenzamos
entonces. Ahí está, ahí
estamos.
Ahí comienza.
¿Estamos? Sí.
¿Para qué?
Buen día, muchas gracias por acercarse nuevamente hasta la municipalidad. La idea de la conferencia es actualizar la información en materia de casos de coronavirus respecto a lo que se comunicó el martes y contar también algunas acciones que estamos llevando adelante en este momento y en los próximos días a los fines de que toda la comunidad esté informada sobre cómo va evolucionando el tema, ¿no? Estos 14 días que dispusimos desde el martes pasado eran fundamentales, son fundamentales para poder terminar de identificar la situación de coronavirus en Ayacucho y a partir de allí poder tomar decisiones sobre cómo seguir. Así que estamos día a día haciendo nuevas cosas y tratando de llevar la información para que la gente esté sabiendo cómo evoluciona, ¿no? El día martes, cuando fue la conferencia de prensa, informamos que teníamos en ese momento teníamos 14 casos, con el confirmado del lunes 13. La conferencia fue el martes a la mañana y el martes a la noche se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Ayacucho, teníamos 14 el lunes 13 y con el martes 14 llegamos a 15, ¿no? Que son los 15 casos que figuran en el parte de ayer. Uno de esos casos, el del lunes 13, que era el caso de la abuela residente en el hogar de ancianos, había generado algunas dudas en cuestiones médicas, y en esto quiero destacar tanto el trabajo de Nicolás, como de Joaquín, como de Milagros, que de su profesionalismo no se quedaron con esas inquietudes y decidimos hacer algunos nuevos testeos. Hablamos con el INE, el Instituto Nacional de Epidemiología, que informa la primera muestra ese lunes 13, informándola positiva pero con una baja carga viral, y nos permitió el INE hacer una nueva prueba allí, que es la que realizamos el martes 14. Esa prueba resultó indeterminada, no se pudo definir si efectivamente era un positivo o un negativo, y el mismo INE nos autorizó a hacer una tercera prueba. Nosotros, viendo que venía dudoso, porque una primera prueba positiva con baja carga viral, una segunda prueba indeterminada y la posibilidad de hacer una tercera prueba, además de mandar la muestra al INE, mandamos la muestra a un laboratorio privado, ¿no? El laboratorio privado nos informa ayer por la tarde que el resultado de esa muestra era negativo, y el INE, el Instituto Nacional de Epidemiología, nos informó anoche, cerca de las 12 de la noche, después de que salió el parte, de que el resultado también era negativo de esa muestra. O sea que para lo que fue el caso del lunes 13, que repito, era una abuela que era residente del hogar de ancianos, tenemos 4 resultados. Un primer positivo el 13 de julio, un indeterminado el 14 de julio, un negativo el 15 de julio. Estos 3 resultados del INE, el órgano oficial, el que cuenta para las estadísticas, digamos, el que vale para las estadísticas. Y además hicimos un testeo en un laboratorio privado que también resultó negativo. Además de esto, el martes recibimos la noticia de un nuevo caso positivo sin relación con los anteriores, ¿no? Estos son los 15 casos que figuran hoy como positivos, son los 15 casos que figuran como positivos para Ayacucho según resultados del INE, Instituto Nacional de Epidemiología, que es el órgano oficial que constata la cantidad de casos que hay en cada distrito y es el número oficial que vale, ¿no? Ante esta situación, nosotros también, sobre todo el caso de la abuela del hogar, había un antecedente de que hace un mes había estado internada por otra situación y se le había hecho un test de coronavirus y le había dado negativo también hace un mes. Decidimos, en la reunión de comité de anoche, decidimos qué hacer, ¿no? Porque nos quedaba, si nos quedábamos con el positivo anterior, teníamos que tener a toda la gente aislada, tanto los abuelos de su grupo como el personal del hogar que atiende a ese grupo, aislada por 14 días a la espera de que aparezca algún síntoma. Y si nos quedábamos con el negativo de anoche, no teníamos que hacer nada. O sea, levantábamos hoy todo ese aislamiento, los abuelos sin ningún problema, el personal de salud del hogar nuevamente trabajando. Lo que decidimos al respecto fue por prevención y por tratar de tener más información y más elementos para poder cuidar mejor tanto a los abuelos como al personal de salud, vamos a trabajar como lo indica el protocolo. Se está testeando en este momento, se va a estar testeando al grupo de abuelos y al grupo de personal de salud de los hogares de ancianos, para no tener que esperar 14 días a ver que aparezca algún síntoma, sino que queremos detectar rápidamente si hay hoy alguna de las personas, sea personal de salud o sea abuelo del hogar, que esté con alguna carga viral de coronavirus, ¿no? Podríamos haber levantado la cuarentena de todos o podríamos haber esperado sin hacer nada los 14 días. Decidimos tomar una actitud proactiva y testear rápidamente, a los fines también de rápidamente poder conocer el estado de situación en el hogar y en otros lugares, ¿no? Porque el personal de salud que trabaja en algún hogar, en el hogar de ancianos, puede trabajar en algún otro hogar de ancianos de la ciudad, hogares privados, puede haber personal de salud que trabaja en algún hogar privado y trabaja en el hospital. Entonces también ese testeo nos va a permitir tener información o un panorama más claro de lo que está pasando en Ayacucho, y también nos servirá para definir cómo seguimos después del 21, ¿no? Estos 14 días que decía Alicia, que son fundamentales para conocer el panorama de Ayacucho, también este testeo un poco más masivo y preventivo nos permitirá saber cómo seguimos, cómo estamos para saber cómo seguimos desde el 21. Así que los fines estadísticos, si se quiere, de la última conferencia hasta hoy, se incorpora el caso del martes 14, llegamos a 15 casos positivos confirmados según cifras oficiales, digamos, del INE, más allá de que para este lunes 13 tenemos dos resultados negativos, que uno proporciona el mismo INE y otro es de un laboratorio privado. ¿Cómo seguiremos? Vamos a estar esperando los resultados de este testeo que se está haciendo hoy. Hoy estamos a jueves, las muestras se van a enviar mañana viernes, los resultados, con suerte, y si el instituto los puede llegar a procesar, estarán llegando el sábado. Una vez que tengamos esos resultados, iremos definiendo cómo seguimos en los próximos días y comunicándolo inmediatamente, por supuesto. Queremos decirle a la gente que estemos todos preparados para... Es un testeo masivo, va a haber alrededor de entre 30 y 40 nuevos resultados seguramente en los próximos días. Estemos preparados para días seguramente de novedades en cuanto a resultados, para días también de algunas contrapruebas. Nos muestra lo pasado de estos últimos días que a veces es necesario realizar nuevas pruebas de resultados que ya se informaron. Entonces estemos con la tranquilidad de que eso puede llegar a pasar y con la paciencia de esperar los resultados definitivos para poder tomar alguna decisión o alguna acción al respecto. O sea, vienen días de muchos resultados, positivos o negativos, lo determinarán por supuesto cada uno de los análisis, y vienen días seguramente de reprueba, de contraprueba, de revisión de esas pruebas. Pero entendíamos desde el equipo de salud y desde el departamento ejecutivo, por supuesto acompañando lo que determine el equipo de salud, que es lo mejor que podemos hacer para tener un panorama más claro respecto al estado de situación de coronavirus en la ciudad de Ayacucho, y sobre todo para cuidar tanto a los abuelos del hogar de ancianos municipal y de los otros hogares de ancianos, que son la población mayor que mayormente está expuesta al coronavirus, y también para el personal de salud, que es otro grupo importante que tiene una exposición mayor al coronavirus. Así que en los próximos días, en virtud de los resultados, estaremos comunicando cómo seguimos. Abrimos, si les parece, a consultas, a preguntas, y después cerramos.
Parece mágica no es mágica para la gente que escucha, como para ir aclarando, creo que tendremos que nombrarnos todos un poco para saber dónde viene la pregunta. Hay algo que todavía me queda sin entender. Si estamos en 15, seríamos, para nosotros, para seguro, serían 14 casos. De acuerdo a lo que estoy viendo ahí, son 15. ¿No es cierto? Son 15. El de la chica que fue operada, esa ya no cuenta. Miramos, de los 15 que yo veo en la pantalla, el que ya está negativo para nuestra ciudad, serían 14 entonces.
No, 15. ¿No? 15.
Ahí. El medio negativo, el de 13 que decían recién, que se llama, ¿dónde es el negativo yo?
dio, de 4 muestras dio 2 negativas, un indeterminado y un positivo.
Pero
la planilla del CISA, que es el Sistema de Información de Salud de Ayacucho, figuran estos 4 resultados. Nosotros podríamos tomarlo como negativo y no hacer nada al respecto. ¿No? O sea, el resultado de anoche cargado en el CISA, esto no lo podemos compartir, no es información privada de la persona, pero sí necesitamos que lo miren, ahora cuando termine. La información del CISA del 15 de julio, resultado no detectable, negativo. Nosotros podemos tomar ese resultado y no hacer nada, o sea, levantar el aislamiento del personal de salud, levantar el aislamiento de salud. Preferimos, además de observar el resultado, que nos da cierta tranquilidad respecto a la situación del hogar, seguir considerándolo como positivo, para poder realizar este testeo masivo, porque también hay una cuestión de protocolo, que el INE, el Instituto Nacional de Epidemiología, no te acepta muestras si no están fundamentadas en algún caso positivo que esté relacionado, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hoy salir a testear masivamente cualquier cantidad de personas que se nos ocurra y mandarlo al INE. Siempre tienen que estar relacionadas a algún hecho positivo, sospechoso, que cumpla con los síntomas y los requisitos del protocolo. Entonces, preferimos considerarlo positivo para poder llevar adelante esta acción de testeos masivos. Porque son 15, ahí te marca 16, si no me equivoco, y la que está tachada del viernes 10, te dejan 15, esa fue la que se diagnosticó en Buenos Aires y la contraprueba sí dio negativa, pero esa no está informada en el CISA. Esa no está informada en el CISA y no es una prueba que hizo el INE. Por eso sí podemos dar la baja de nuestras estadísticas, ¿no? Hoy los 15 que figuran son los 15 positivos que se detectaron en el INE, órgano oficial de análisis.
Bueno, intendente, soy Mote para los ayacuchos. Preguntarte, o por ahí es una pregunta más para Nicolás, ¿cómo se da que primero dé positivo, después determinado, y después el otro da resultado negativo? ¿Esto quiere decir que tuvo coronavirus o que la primera muestra sea fallida?
Buenos días. Mira, la interpretación que hacemos nosotros de estos resultados es la siguiente. La primera prueba que se nos informa como detectable o positiva, nos comunicamos con la directora del Instituto Nacional de Epidemiología y ella nos dice que lo que se había hecho, lo que había pasado con esa muestra, es que la carga viral, que es lo que uno busca, de esa paciente era muy muy baja, era de 36. Repitieron sobre esa muestra dos muestras más y en esas habían detectado la presencia del virus, por eso le informan como positiva. Te hago un paréntesis, la chica de Buenos Aires tenía una carga viral de 32 y había sido un falso positivo. Esta señora tenía 36. Como nos generaba esta duda, imagínate que teníamos una de 32 negativa y una de 36, que lo que hicieron ellos fue hacer replicarla dos veces más, nos dicen, para desempatar, mandarnos otra muestra. Mandamos la otra muestra y al otro día, muy tarde, nos dicen que no servía, que no era una muestra viable. Que mandemos una tercera. Y en esa tercera muestra lo que hacen es tres pruebas. Las tres pruebas no detectables. Y a su vez, como te decía Emilio hace un ratito, mandamos otra a un laboratorio particular, porque es por esta incertidumbre que se le genera a ustedes. Imagínate nosotros, que tenemos los internos del hogar y personal de salud, esperando, y todo el pueblo esperando a ver este resultado. Mandamos otra más. Las últimas dos fueron no detectables. La interpretación que tenemos que hacer, o la que hacemos, es que ese primer positivo está cargado en el Sistema Nacional de Información Epidemiológica, en el CISA, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Aunque tengamos dos negativos más, si vos me preguntás a mí, le preguntás a Joaquín de Milagros, estamos prácticamente convencidos de que es negativo. Pero tenemos una muestra cargada en el sistema como positiva y tenemos que actuar en consecuencia. No podemos levantar el aislamiento porque mañana llegamos a tener otro caso en el hogar y qué decimos, qué hacemos. Tenemos un caso positivo colgado del Sistema Nacional de Epidemiología, vos ponés el apellido de esa señora hoy, aparece como positivo. ¿Qué acciones se hicieron en el municipio de Ayacucho tendientes a prevenir los contactos de esta señora? Estas que están acá: aislamiento de las 20 personas que convivían con ella, aislamiento de las 20 y pico de personas que trabajaban con ella, y un pool de hisopados a los convivientes que se está realizando en este momento en dos lugares, en el hogar de ancianos y en otro hogar, en otro hogar particular. ¿Y por qué estamos haciendo este pool? Por lo que te decía Emilio. Vos no podés tomar muestras, hoy por ejemplo yo no me puedo parar en la Plaza San Martín y tomar muestras a la gente que pasa caminando, porque el instituto te la, vos la mandás, y si la ficha epidemiológica no está, la información no está como tiene que ser, no te la procesa. Tenemos la autorización, después de que hablamos con gente del Ministerio de Salud, de hacer estos dos pools que se van a llevar a, que se van a llevar adelante hoy, y tenemos autorizado dos más que lo vamos a hacer diferidos más adelante. Tenemos que elegir en qué lugar. Los pools se hacen en lugares de en lugares cerrados, no se puede hacer en la calle, ¿me entendés? En lugar, por eso elegimos los hogares que son los más vulnerables y donde están las personas de mayor vulnerabilidad y los que más nos preocupan. Obviamente que el que más nos importa es el hogar de ancianos por el caso de esta señora. Pero la interpretación que nosotros hacemos, espero que se haya entendido, es esta.
Buen día a ambos, Josefina Martínez para Radio Ayacucho. ¿Hubo algún tipo de explicación por parte del INE al haber brindado tres resultados diferentes?
Sí, sí, es un poco lo que te comentaba recién. Ella, nosotros tenemos comunicación permanente con la directora del instituto, anoche estuvimos hablando nuevamente con ella, y la explicación que nos da es esta. Ayer nos informan la prueba intermedia indeterminada queda descartada como ni positiva ni negativa, y con la prueba ayer nosotros le preguntamos y dice, yo tengo que informar lo que veo. En la primera prueba tengo una carga viral muy bajita, la repito y me da positiva. No puedo bajar ese positivo del sistema porque lo vi, pero también tengo a las 48 horas una prueba repetida 3 veces como negativa y también la pongo. Es decir, que la explicación que ella me da es esa. No interpreta esto ni como falso positivo, ni interpreta esto como falso negativo.
Intendente, doctor, buenos días, Franco de Urgente Ayacucho. Quisiera preguntarle, se confirmó el fallecimiento de la mujer, que lo cual había dado positivo, eso está confirmado.
Hola, buen día, Franco. Sí, está confirmado, la señora falleció antes de anoche. Antes de anoche, alrededor de las 23:30 y 0 horas.
Para traer tranquilidad, obviamente no por coronavirus hasta el momento.
Y es un poco, seguiríamos hablando de lo mismo. La interpretación que nosotros hacemos es que era una paciente añosa, una paciente que tenía 98 años, con enfermedades crónicas bastante severas, tenía un síndrome mieloproliferativo, que es una enfermedad oncohematológica, y tenía algunas comorbilidades asociadas, aparte de la longevidad que tenía, y además tenía en ese momento una prueba positiva y una indeterminada, porque la negativa fue, nosotros hicimos el hisopado y como a las 2 horas la señora falleció. Entonces es muy difícil determinar si falleció por o no por coronavirus. Digamos que tenía 98 años, muchas enfermedades asociadas y el resultado en ese momento un positivo, un indeterminado y hoy un negativo.
Para intentar preguntarles con relación al parte, como les digo, ayer hubo mucha confusión, están pensando en otro mecanismo para informar y demás. Se había mucho en las redes sociales que la gente por ahí no entendía con respecto a esta información, si van a utilizar otro método, y consultarles con respecto a un tema que dice el día ayer que fue interno, el tema de los viajes, si están viendo, si no permitir que los ayacuchenses se viajen a otros lados, como han hecho otros municipios.
Respecto al parte, no. No estamos hablando cambios. El parte también hay que ver cómo lo interpreta cada uno, ¿no? Y si son muchos o pocos es relativo, ¿no? Si 20 o 100 escriben en una red social, no sé si son muchos o pocos, ¿no? Somos 20.000 habitantes, ¿no? Tratamos de llevar en el parte la información más clara que podamos dar, y a veces hasta pecamos de dar mucha información. Los invito a que miren partes de otro lado, que son 4 números, positivos, activos, fallecidos y sospechosos, y nada más. Nosotros tratamos de dar algún dato más en cuanto a la información que se tiene. Sí vamos a estar tratando de sacarlo antes. Vemos que en los últimos días la información del INE está llegando cada vez más tarde. Vemos que en Mar del Plata también están teniendo cada vez más casos y seguramente el instituto está instalado en Mar del Plata, ¿no? Entonces seguramente la mayor demanda de trabajo por mayor cantidad de casos va postergando los resultados. Y empezaremos, sí, seguramente a hacer lo que hacen otros lugares, ¿no? A cargar pendiente. Vamos a estar brindando información con un día de atraso, ¿no? Pero bueno, como también se escuchó alguna cuestión del horario del parte, estaremos sacándolo antes sin información o diciendo a la gente está pendiente a las 9 de la noche. Ayer nos pasó esto, ¿no? El resultado negativo llegó a las 12 y pico, que nos comunicamos, un ratito antes, a las 2, alrededor de las 12 de la noche, ¿no? Quizá hubiera sido importante aguantar el parte y sacarlo ya con la información completa a las 12 de la noche, o sacar hoy un parte adicional. Pero bueno, haremos eso, lo sacaremos más temprano con la información que haya hasta ese momento, alrededor de las 9 de la noche, y será pendiente la información restante. Después creemos que la información, si se lee detenidamente, es claro. Ahora, si uno lee el título y se va, el título te dice una breve información y después el desarrollo está abajo, ¿no? Y después, por ejemplo, en lo que son los casos sospechosos, tenés que sumar los pendientes que quedaron del día anterior, más los sospechosos de ese día. Digamos, la información está, si uno la trabaja, está. Pero bueno, el cambio que haremos será con esto de la hora y de los pendientes, no con la información que contiene el parte. Respecto al tema de los viajes, no podemos impedirle a nadie que viaje. Ni Ayacucho ni ningún municipio puede impedirle a un vecino que debe o quiere trasladarse a otro lado, no se le puede impedir. Lo que sí vamos a hacer, que ya lo estamos haciendo de hecho, tiene que ver con pedirle la cuarentena obligatoria a los que vengan de lugares donde hay brotes. Hoy, por ejemplo, son además de los lugares que el Ministerio de Salud determina como lugares de circulación comunitaria, que es un listado que se emite todos los días. Hoy agregamos Mar del Plata, Olavarría y Dolores, ¿no? Gente que venga de esos lugares, vecinos de Ayacucho que fueron a hacer algún trámite por algún tema, algunos de esos lugares, al regreso van a tener que hacer los 14 días de aislamiento comunitario. Esto se va a estar comunicando desde el puesto de acceso, del control de acceso, cuando estén llegando. No podemos impedirle a alguno que tenga que salir, viajar por alguna cuestión, que lo haga, no se puede impedir. Sí le podemos pedir que a la vuelta haga el aislamiento obligatorio cuando vengan de estos lugares, además de los que tienen circulación viral.
Bueno, buenos días para ambos. Alejandro Susino, la 95 de 10 Noticias. Quería consultar sobre la situación de las personas que son positivas y que están en sus viviendas particulares, si hay un seguimiento de esto, cuál es la situación habitacional sobre todo, y por qué no se usa para ese fin, por ejemplo, el centro recreativo comunal, el albergue, que en un principio había sido, entiendo, pensado para ello.
Arranco y te paso, Nico, si no. Mira, en este momento tenemos dos personas solamente en aislamiento en la planta urbana, y una tercera que está, dos personas en su domicilio, digamos, y que están las dos personas en el mismo domicilio, ¿no? Y una tercera que está internada en este momento en el hospital municipal. Nos parece que habilitar el albergue independiente, que está preparado para más de 40 personas, por dos personas, cuando se podía resolver estando las dos juntas en su domicilio, lo que no implica ningún riesgo para los demás y no implica ningún riesgo para ellos mismas, era mucho más práctico y más fácil de manejar, ¿no? Hay un seguimiento médico, ahora Nico les cuenta cómo es el sistema del seguimiento médico. Además hay un seguimiento de desarrollo social, por si se necesita de alguna ayuda en términos de alimentos o de alguna otra cuestión que se requiera. Se dispuso también un operativo especial de recolección de residuos. La recolección de residuos de los lugares donde hay casos confirmados, en este momento en un solo domicilio, tiene un operativo especial, ¿no? Está coordinado con las dos chicas que están allí y con el personal de servicios urbanos, para no exponer ni al personal de servicios urbanos ni a las chicas. Así que funciona de esa manera, que nos parece que es más práctico. En el caso que el número aumente y que sea necesario disponer de otro lugar, está preparado independiente y está preparado también el hospital municipal, que ha ampliado su cantidad de camas. También depende mucho del tipo de caso o de familia de que se trate, ¿no? Si la familia puede hacer ese aislamiento en su domicilio, lo hará como opción uno, será en su domicilio. En aquellos casos que no se pueda, por características de la vivienda, por características de la familia, por cantidad de integrantes de la familia, están disponibles tanto los lugares adicionales del hospital como del club independiente. Mira, le contamos el seguimiento médico.
Buen día, Alejandro. Bueno, el seguimiento que se hace a los tanto a los pacientes que han sido confirmados como a las personas que decanta de por ser contacto de cada uno de ellos que están en aislamiento es diario, es en forma diaria, se hace un seguimiento telefónico. Particularmente tengo a cargo una familia de uno de los establecimientos rurales que les hago el seguimiento. Todos los días me comunico con ellos. En este caso particular por WhatsApp, por un tema de señal del establecimiento, y hay un equipo muy grande de gente constituido desde la Secretaría de Salud y desde un grupo que se ha generado, que es un grupo de COVID, que hay mucho personal sanitario, muchos médicos y muchos enfermeros que tienen personas que están en estas listas de positivos o contactos estrechos de ellos, que hacen lo mismo. En forma diaria, algunos dos veces por día se comunican con ellos y se le hace una serie de preguntas técnicas que ya después de tres o cuatro días, una vez que te comunicas, prácticamente la pregunta no la haces porque la persona que está del otro lado enseguida te dice: mirá, está todo igual que ayer, estamos bárbaros, no tenemos fiebre, no tenemos dolor de garganta, no nos cuesta respirar, no tenemos tos, estamos todos bárbaros, muchas gracias, nos vemos mañana o luego te escribo. Y generalmente ya después del seguimiento se hace un ida y vuelta, digamos. A los primeros dos o tres días uno tiene que hacer una serie de preguntas y está atento a la respuesta del paciente o de la persona de esas preguntas, ya después es mucho más fluido. Pero es diario y ya te digo, hay un montón de personas en esa lista, cada uno de ellos tiene más de 10 personas en seguimiento y todos los días llama diariamente a cada uno de ellos.
Buenos días, intendente y doctor. Nadia para la 88. Les quería consultar en primer lugar sobre el protocolo que hay en el ingreso de la municipalidad, si también lo están realizando en otras delegaciones que continúan trabajando. Y por otro lado, ¿en qué consiste la declaración jurada que deben firmar el personal de salud?
Sí, el protocolo se está haciendo en la municipalidad y en otros lugares, había lugares que ya se estaba haciendo, el hospital por supuesto, el hogar, en otros lugares, y ahora se incorporó el edificio, digamos, de administración municipal, ¿no? Ya estaba funcionando con el ingreso con distanciamiento, con el alcohol al ingreso. Lo que se agregó a partir de hoy es la toma de temperatura, ¿no? Estas son acciones todas que se desprenden de la aparición de los primeros casos en Ayacucho, ¿no? O sea, el 4 de julio teníamos los primeros casos, eso nos obliga a ir revisando y a ir preparando nuevas acciones que estaban ya planificadas, pero no habían sido necesarias porque no habían aparecido casos, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, los testeos masivos que estamos haciendo hoy en el hogar, como contábamos hace un ratito. Y seguirá haciendo todo lo que sea necesario en función de lo que vaya marcando la situación de cada momento. Respecto al protocolo de la declaración jurada, les cuento.
Bueno, la declaración jurada también, como les comentaba Emilio, también se desprendió, digamos, a partir de los dos primeros casos. Fue a raíz de estos dos primeros casos que tuvimos que la implementamos. Primero, me gustaría decir, y creo que ya lo hemos comentado en varias oportunidades, del grupo de compañeros de trabajo que tengo en el hospital, la felicitación para cada uno de todos ellos antes de hablar de la declaración jurada, porque es la gente que está luchando en el primer nivel, en la trinchera, por decirlo de alguna manera, con esta pandemia, con todos los casos sospechosos que ingresan por guardia y después que son derivados a diferentes servicios, generalmente por el tema de esta patología, son derivados al servicio de clínica médica. Todos los enfermeros del sector y los médicos clínicos son los que están llevando adelante la atención de estos pacientes. Y bueno, como te decía, a raíz de estos dos primeros casos necesitamos estar mejor informados acerca de la situación de cada uno de nosotros, de los que trabajamos en el hospital. Y la declaración jurada lo que tiende es a eso, a que si llegamos a tener algún síntoma o llegamos a estar en contacto con alguna persona que estuvo en contacto directo con algún sospechoso, rápidamente este compañero nuestro del sistema de salud notifique al superior inmediato y al jefe de personal para que nosotros rápidamente podamos llevar adelante las tareas de aislamiento de esta persona y la red epidemiológica que tenga cercano a él, y no llegar tarde o más tarde, que sería cuando desarrolle síntomas. Nosotros queremos estar preparados antes. De esa forma se le entregó una declaración jurada a cada uno de la gente que trabajamos en el hospital, para que al leerla se pongan al tanto de la situación y avisen enseguida ante cualquiera de estas circunstancias.
Hay que destacar también, por supuesto, como lo venimos haciendo siempre, el personal de todo el equipo de salud del hospital, todo el personal de salud, ¿no? Desde el médico hasta el personal administrativo, enfermeros, mucamas, ambulancieros, mantenimiento, todo el personal de salud del hospital, de los CAPS, o sea, las salitas periféricas de atención primaria, y también del hogar de ancianos. El hogar de ancianos ha estado trabajando muy bien desde el primer día, cumpliendo estrictamente los protocolos. A principios de junio se dispuso esta separación en bloques del grupo total de abuelos en tres grupos, y con ellos tres grupos de personal. El resultado negativo final del lunes, del caso del lunes 13, el caso de la abuela que hablamos hace un ratito. Ayer tuvimos otro resultado negativo de una persona del hogar que había ido al hospital por otras cuestiones de salud, y se testeó también y dio negativo también otra abuela del hogar. O sea que es un buen síntoma de que el hogar está bien en líneas generales, y esto tiene que ver básicamente con el compromiso del personal, de las autoridades del hogar, de las autoridades de salud y el cuidado de los abuelos. Así que también creo que hay que destacar el trabajo de todo el personal. Las características propias de la enfermedad hacen que del día 1 al día 14 pueda manifestarse en cualquier momento. Hay un montón de acciones que están pensadas y planificadas y que se irán haciendo a medida que vaya apareciendo, ¿no? Porque también podemos salir a testear hoy a los 20.000 ayacuchenses y los 20.000 dar negativo, y mañana puede manifestarse un positivo. Entonces también hay un montón, esto también sepanlo, desde el inicio, desde allá, desde fines de marzo, hay una planificación del tratamiento de coronavirus, una planificación local de cómo se va a trabajar, y se van haciendo cosas a medida que van apareciendo indicios para que se vayan llevando adelante las acciones que están planificadas.
Nicolás, preguntarle nuevamente, en este último día me ha llegado una duda de vecinos con respecto a, lo voy a plantear así, en el caso de que yo doy positivo, ¿no?, de coronavirus, y se me envía nuevamente a mi casa por estar en buen estado de salud. ¿Hay un protocolo para los familiares del paciente que da positivo?
Bueno, nosotros tenemos protocolos para esta circunstancia. De hecho, lo entregamos cuando te lo respondo con un ejemplo. Si vos hoy dices positivo de COVID y nosotros tenemos que aislarte en tu domicilio, lo primero que vamos a hacer es comunicarnos de forma telefónica con vos y explicarte que recibimos tu resultado y que ha sido positivo. Te vamos a preguntar quiénes son tus contactos directos con la gente que vivís en tu vivienda, los vamos a anotar, y después va a ir la policía a notificarte con una notificación, porque nosotros necesitamos el respaldo legal de que vos estás notificado del aislamiento. En esa notificación que vos firmás van, además de la notificación, otros cuatro folletos. En uno de esos está explicado punto por punto lo que vos me preguntás, cuáles son las circunstancias y cuáles son las medidas que tenés que tomar para llevar adelante la convivencia estos 14 días con vos como positivo y los tres o cuatro personas que conviven con vos como hasta ese momento negativas. Vos, lo ideal es, y está explicado, que tengas un cuarto donde puedas estar solo si es que existe, un baño si es que existe que puedas utilizar solo, si no es el caso, cada vez que vayas al baño echar un chorrito de lavandina, que tengas apartada tu vajilla, bueno, una serie de medidas que están debidamente informadas y detalladas y se entregan a todos los casos confirmados, a todas las personas que están bajo aislamiento, se les entrega el mismo papel, y además el seguimiento del que hablaba hoy, que la respuesta que le contesté a Alejandro, en forma diaria. Si alguna de las personas que en estas circunstancias estarían viviendo bajo el mismo techo que vos, durante la cuarentena desarrolla síntomas, automáticamente vamos y le tomamos la muestra ahí para ver si se positivizó, además de hacer el seguimiento diario. Esa es la forma. ¿Cuándo puede surgir que tengamos que usar independiente, por ejemplo, la pregunta que vos hacías? En el caso de Joel, si él viviese con 10 personas, que puede ser el caso, y en esas 10 personas, y esas 10 personas duermen en dos habitaciones y hay un solo baño y el baño está afuera, o las condiciones sociales o socioeconómicas que nosotros obtenemos al conversar con la persona, la familia o el núcleo familiar, vemos que es complicado el aislamiento domiciliario estricto dentro de su casa durante 14 días, ahí va a ser el momento donde independiente entre en acción, y esas personas, por un positivo, tal vez 10 personas, 9 contactos estrechos y un positivo, sean alojadas en el independiente. Para continuar un poquito y la respuesta tuya.
Última, dos preguntas. Es un tema que no sé si era el caso, pero ocurrió en pandemia. Preguntarle por la renuncia de una doctora y también por estos supuestos dichos de maltrato de la dirección del hospital hacia el personal. Y preguntarle también de paso con respecto al bono para los subsidiados, este bono compensatorio, si se está pensando, qué ha ocurrido. Gracias.
Renuncia de algún médico no hay. No hay. Yo, más allá de los dichos y de los cuentos, vamos a los papeles, digamos, de la formalidad y a lo oficial, no hay ninguna renuncia. Hay reuniones permanentemente de trabajo con todos los grupos de médicos y con todos los empleados y con todos en el hospital, acá en distintos lugares. Las reuniones, a algunos les gustarán más, a algunos les gustarán menos. Las reuniones son reuniones para organizar el trabajo y ver de qué manera se implementan algunas acciones. No son asambleas, digamos, el municipio no es un estado asambleario donde nos juntamos todos y decidimos entre todos qué se hace, ¿no? Hay una jerarquía, hay una estructura, y hay algunos que les toca tomar decisiones y hay otros que les toca acatarlas, digamos, y llevarlas adelante, ¿no? Así funciona la estructura orgánica municipal de todas las municipalidades, no la de Ayacucho, ¿no? Si alguien sale de una reunión y dice que no le gustó o que no se sintió cómodo o que le dieron para hacer algo y no lo quiere hacer o no le gusta, tendrá que tiene todo su derecho, por supuesto, pero no implica que eso es un maltrato o alguna cuestión de eso. Te estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero bueno, relacionada a la cuenta, no hay ninguna renuncia, por lo menos ahora. Si hay alguna renuncia, tiene que presentarla por mesa de entrada y se acepta inmediatamente, como se ha hecho hace poquito con algún otro caso. Y la otra, el bono compensatorio lo están cobrando el viernes. Mañana viernes lo están cobrando todo lo que es personal de salud que forma parte del PROMEC, Programa Municipal de Entrenamiento y Capacitación. Los que son empleados de planta permanente y de planta temporaria ya lo cobraron hace algunos días, y todo lo que es personal de PROMEC lo está cobrando mañana viernes.
Me gustaría hacerte una aclaración respecto a la pregunta por una publicación que apareció en Urgente Ayacucho. Sobre esta reunión donde en el portal decía que había sido una reunión entre dos o tres personas, y en esa reunión participamos más de 11 personas y donde se hablaba de maltratos. Por mi parte, que fui uno de los participantes de la reunión, no ejercí maltratos en ninguno de los otros integrantes de la misma, ni insultos ni maltrato. Lo que sí hice fue defender la postura de la dirección bajo ciertas temáticas laborales y ciertas formas de trabajar que uno pretende que haya en el hospital, en este caso en particular en el servicio de clínica médica. Y por supuesto que había personas que no estaban de acuerdo con esto, y bueno, en el intercambio de opiniones se generó una situación por ahí incómoda para algunos de los profesionales, pero bajo ninguna circunstancia hubo, por mi parte, insultos ni maltrato hacia ninguno de los integrantes de la reunión.
Bueno, gracias de nuevo. Seguramente en los próximos días estaremos convocando para actualizar el estado de situación a ese momento. Esperamos llegar de la mejor manera posible
al lunes o martes de la semana pasada para determinar de qué manera continuamos desde el 21, ¿no? Estaremos informando esto. Para cerrar y para resumir, tenemos hoy 15 casos confirmados según INE, algunos de ellos con contraprueba negativa, que nosotros lo vamos a seguir contando como caso positivo, porque nos parece que tomarlo como caso positivo nos permite llevar adelante las acciones que entendemos son las mejores para cuidar, en este caso, a los abuelos del hogar, al personal de salud, tanto del hogar como de otras instituciones de cuidado de adultos mayores, que son los más expuestos al riesgo. En los próximos días seguramente vendrán partes de muchas novedades en virtud del testeo masivo que se está haciendo en este momento, así que le pedimos a la gente que tenga la paciencia y la tranquilidad de saber qué tiene que ver con eso, y que si nos seguimos cuidando, si seguimos siendo responsables, seguramente el 21 de julio estaremos hablando de otra cosa y de poder ir reabriendo algunas actividades en la modalidad que estábamos antes del 8 de julio, que empezamos con estos 14 días. Agradecemos el esfuerzo de toda la comunidad, le pedimos que aguante y que siga un poquito más de la misma manera. Estamos pasando un momento difícil, pero si seguimos con el compromiso ciudadano de cada vecino de Ayacucho, lo podremos sacar adelante. Muchas gracias. Bien.